Buenos días, estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAOS. Los miércoles estamos a partir de la 1 de la tarde para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaos.com, fegaos.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 607 Campus de Galicia. Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que es nuestro coordinador.
Santiago. Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAOS. Y muchas cosas más, pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y sin más demora, vamos a escuchar las noticias de los diferentes campus, empezando por Pontevedra.
Estas son las noticias de Pontevedra, del campus de Pontevedra y su asociación para este último programa de nuestra cuarta temporada. Hoy miércoles a las 11:30 se ha llevado a cabo en la Facultad de Dirección y Gestión Pública de Uvigo, campus de Pontevedra, un coloquio, un debate bajo el título Europa en las urnas, análisis y reflexión sobre las elecciones al Parlamento Europeo de junio del 2024. Esta actividad ha sido dirigida por el titular de la cátedra Jean Monnet, profesor Celso Cancela, acompañado de los profesores Fernando Martínez Arribas y Bruno González Cacheda del área de Ciencia Política de esta facultad. Ha sido un acto para todos los alumnos de grado, incluidos los seniors de este campus, con quien esta cátedra y su titular siempre cuentan. Y por último, comentar que la profesora de Uvigo, Iria Vázquez, está dirigiendo una investigación sobre las consecuencias, las repercusiones en diversos ámbitos de los programas universitarios de mayores, tal y como se imparten en nuestra universidad. Y para ello, y en lo que concierne a SAEX, se nos convocó a un grupo de asociados para realizar unas encuestas tipo de donde se extraerán las primeras conclusiones que este estudio está llevando a cabo. Este proyecto nació como una petición del grupo Uvigo 3 Campus, cuyo nacimiento se hizo en las anteriores jornadas de Kaumas, el cual, como su propio nombre indica, pues une en proyectos y en actividades comunes a las tres asociaciones seniors que existen en estos tres campus y cuya existencia y vinculación con los seniors es su principal razón de ser. Agradecemos a la profesora su implicación con nuestras asociaciones. Esperamos con interés su publicación. Gracias.
¿Y qué nos cuentan desde Coruña?
Os cuento mucho esta vez, a ver si llego a tiempo. Como ya os anunciábamos, el día 6 de junio tuvo lugar la graduación de la 19ª promoción de graduados de la UDC de A Coruña. El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad y os contamos el orden de intervención. En primer lugar, el coro de la Asociación de Alumnos Adalleus interpretó el Gaudeamus Igitur con todos en pie. A continuación tomó la palabra Ángeles Fernández, alumna de la promoción elegida entre sus compañeros, que hablaba de la experiencia, de los conocimientos adquiridos y, por encima de todo, de la alegría de una experiencia absolutamente enriquecedora en todos los aspectos. De los demás intervinientes, solo os vamos a comentar algunas citas. El padrino de la promoción, el profesor Fernando Agrasar, manifestó el honor de haber sido elegido por los alumnos y citó a Cicerón en su libro sobre la senectud. No he encontrado la cita exactamente de lo que él dijo, pero he cogido del mismo libro y el autor esta otra. no hacen las mismas cosas que los jóvenes, pero hacen cosas mayores y mejores. Las cosas grandes no se hacen con las fuerzas o la rapidez o la agilidad del cuerpo, sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión. Cosas de las que la vejez no solo no está huérfana, sino que incluso suele acrecentarla. Después, Moisés Canle, vicerrector de titulaciones e internacionalización, recordaba que a un premio Nobel de Química le preguntaron cómo concibe la universidad y respondió, como un patio de recreo. También expresó su alegría al comprobar que éramos unos alumnos demandantes y animó a los siguientes graduados a que invitaran a la ceremonia a sus hijos y nietos. Matilde García, directora de la UDC, que renueva su cargo con el actual rector, comentó que esa demanda de la que hablaba el vicerrector requería mucho esfuerzo, pero que ella lo hacía feliz y apoyada por su excelente equipo, Isabel Fachal y Paco Ascón. Se citó a Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y a Albert Einstein: lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Y cerró la ronda de intervenciones el nuevo rector, Ricardo Cao, que nos dijo que vino con mucho interés y cariño a la UDC Senior porque su madre formó parte de la primera promoción. También comentó que apoyaría el cambio del párrafo del Gaudeamus, que dice: pos molestan senectuten. Y él dijo: debería decir pos fecundan senectutet. Aquí hubo muchos aplausos, os podéis imaginar. Después del reparto de diplomas y becas, volvió a intervenir el coro de Adagius para interpretar una preciosa nana: duerme, duerme, meu menino. Y después terminamos de nuevo todos en pie, emocionados por lo vivido y cantando el himno de Galicia.
Caray, qué bonito desde Coruña. A ver, solo deciros por mi parte, desde Orense, que la asociación viajó a Portugal para participar en una teatralización del Camino de Santiago en la época medieval, lo que ellos llaman el Camino de los Gallegos, una actividad muy interesante. Por otra parte, tuvimos una pequeña reunión para resumir las actividades de la asociación que hicimos este año y escuchar las propuestas del próximo, con comida incluida, siempre con comidas de convivencia incluida. En último lugar, felicitar a los graduandos y animar a que cuenten su experiencia a sus amigos para animar a que más gente participe en esta gratísima actividad que es la Universidad Senior. Por mi parte, nada más.
¿Y nos queda Vigo?
Sí, escuchamos a Vigo.
El miércoles 12 de junio, a las 19 horas, en el Paraninfo de la Escuela de Ingeniería Industrial se celebrará el acto de fin de curso organizado por Aulas de Formación Abertas. Acudirán como invitados a dicho acto el rector don Manuel Reigosa, el director del posgrado de formación permanente Fernando Cerdeira y el profesor Antonio Giraldez Lomba, al cual se le entregará por motivo de su jubilación una estatuilla obra del alumno y miembro de la Junta Directiva Antonio Lago. Seguidamente se realizará un sorteo a todos los alumnos asistentes a dicho acto a la estancia de un día en una casa rural. Finalizaremos dicho acto con un vinito y unos petiscos.
Muy bien, gracias Rosy. Ahora pasamos a continuación a las noticias de las recomendaciones de las actividades de FEGAOS.
Dime, es julio.
Buenos días, oyentes de Radio 50 y Pico. Hoy nuestras recomendaciones son un poco más extensas porque esta sección cierra el ciclo de la cuarta temporada y os damos vacaciones, pero como ya oiréis, a partir del 25 de junio. Todas las actividades forman parte del compromiso adquirido entre nuestra federación, FEGAOS, y la Xunta de Galicia en sus programas del 07 y Consumo. Para la programación y realización contamos con el apoyo de Canal Senior. Y vamos con las actividades. Relación a TIC, el jueves 13, de 5 a 6 de la tarde, juegos matemáticos en el móvil para estimular la mente. Dinamízate, lunes 17, de 10 y media a 11 y media, entrenamiento cognitivo a través del ajedrez. Consumo, también el lunes, pero de 12 a 3 a 1, publicidad engañosa, identifica y combate las prácticas engañosas más comunes. Soledad, martes 16 de 10 y media a 11 y media, cómo asesorarte para preparar tus trámites, notario, abogado, servicios sociales. Consumo, lunes 24 de 12 a 1, qué son y cómo funcionan las asociaciones de consumidores. Soledad, martes 25 de 10 y media a 11 y media, sistema inmunitario, un viaje por la protección natural de tu cuerpo.
También nos cuentan que los meses de julio y agosto podremos encontrar en actividades aquellos cursos que han tenido más demanda a lo largo de todo este tiempo.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Y si no podéis asistir en el día y la hora señalados, una vez emitidos, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Aprovechad el verano para dar un repaso por si habéis olvidado algo de vuestro interés. Que disfrutéis mucho y que seáis muy felices. Nos vemos en septiembre.
Ya tenemos preparada a Lucía, que hoy nos ha dejado una reflexión para todos. Ahora que llega el verano, los cambios de rutina, de sol, las horas, las comidas fuera de casa, los viajes, ¿cuál es tu objetivo en este verano? A ver, Lucía, ¿de qué va esto?
Bueno, primero, como siempre, buenos días. Segundo, ya sé que me vais a discutir, así que tranquilos, ¿eh? No, darme tiempo, un minuto.
Bienvenida y gracias por estar aquí. Sigue tú.
Vamos allá. Todo el mundo empieza las vacaciones, o cuando llega la palabra vacaciones, en lo que primero pensamos es en desconectar, ¿no?
Sí.
¿De qué queremos desconectar? ¿De la familia, del trabajo, de los vecinos en un momento dado? ¿Vale? Pero ¿y dónde queremos conectarnos? Es decir, cuando nos vamos de vacaciones solo pensamos en desconectar. No pensamos que podemos desconectarnos de unas cosas y conectarnos a otras. Como por ejemplo, vamos a ver, el 60% de las intoxicaciones alimentarias que se producen en el verano, ¿vale? Es decir, la barriguita malita, ¿eh?, se producen no en el restaurante, en nuestras casas. ¿Eh? Cada vez que hacemos un picnic y nos lo llevamos a la playa, por favor, hay que respetar las temperaturas. Si el alimento es frío, tiene que estar en frío. Si es en caliente, pues por lo menos que se mantenga una temperatura isoterma, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántas veces estando en la playa nos lavamos las manos? Pues si eres un niño o un jovenzuelo, sí, las manos están limpias. Entonces, sueltas así un poco la arena y coges el bocadillo. Hemos aprendido, gracias al COVID, que hay una cosa maravillosa que se llama gel hidroalcohólico. No gastamos jabón, no estropeamos la playa, nos lavamos las manos y entonces nos ponemos a comer. Hay personas que su objetivo, y es curioso, hay personas que eligen la temporada de verano para bajar de peso. ¿Vale? Cosa que yo creo que es contraproducente, porque eso es conectarse más de la cuenta. Creo que hay otro tipo de actividades que nos pueden aportar lo mismo o incluso más que una bajada de peso sin pensar en bajada de peso. Y ahora os pregunto, ¿se os ocurre alguna? Os doy una pista.
Vale, dinos.
Venga. Por ejemplo, voy a aprovechar que llega el verano para poder llegar todos los días a los 10.000 pasos. Todos los días del verano.
¿Sentados?
No, he dicho a los 10.000 pasos, eso es de pie, no te queda otra.
Vale, vale.
¿Vale?
Bueno, oye, por si a alguien se le ocurría.
Yo estaba pensando que nos iba a prohibir la cerveza.
Segundo, ya hablando de temas escabrosos, consumo de agua. Ni bebiditas, ni zumbitos, ni cositas raras.
Pero no estábamos de
vacaciones. Agua, H2O, maravilloso. Nos mantiene hidratados. Os va a poner la piel súper bonita, además. Todas las células así hasta arriba de agua. Estarán encantadas de la vida. Ya, que no se nos olvide beber agua.
Con las cremitas de Rosiga no se hace falta tanta agua.
No. El agua va por dentro y por fuera. no compensamos, esto no es una compensación.
Bien, bien.
Eso es lo segundo. Con la cervecita, el vinito, el vermutito y todos los hitos, no hablamos porque entonces entramos en guerra. Porque ya veo a Puerto diciéndome, y no voy a poderme ir de aperitivo una sola vez.
Y un vasito de vino, ¿no?
Pero vamos a ver, no estamos de vacaciones.
Claro.
Sí, pero estamos desconectando estamos desconectando de una serie de cosas.
Creímos que nos dabas esperanzas cuando dijiste que no nos pongamos a adelgazar en verano.
Yo sé que queréis oír esa frase.
Claro.
Pero ya os digo yo que no va a salir de mi boca. No. Lo siento.
Pero bueno. Solo es un vinito al día y un vermusito al día.
Es no, mejor. Eso es algo que es, creo, que lo tomamos muy social, pero creo que es una decisión muy personal, que no debemos influir en nuestras decisiones, en los demás de nuestro alrededor, ¿eh? No, pero si no, tómate un vino, que no pasa nada. No, eso ya es meterte en el terreno personal de la otra persona. Vale, hay gente que es feliz bebiendo agua. Os juro que yo soy feliz bebiendo agua.
Sí, que no nos importa, verdad, que bebas agua. Nos gusta, claro, mucho, no, que seas feliz. Sí, claro. Nos gusta. Pero tú te imaginas,
no.
Sales del calor, no sé qué, y estás saliendo del baño diciendo alguna cerveza. Y dices,
¡ay, qué rico!
Todos con la cerveza y tú dices, no, yo agua.
Yo agüita.
Sí. Vamos, te echan del grupo.
¿Ves? Eso es una presión social.
Es una presión social.
Igual no te echan, pero ese día te retiran la palabra, seguro.
Con agua no se brinda y hay que estar brindando.
Claro. Carmen, ¿a ti qué te parece?
Que yo agua, yo prefiero agua.
Es una de las mías, bien, lo hemos conseguido.
Empezamos mal.
Sí. Nada, no te preocupes.
Yo prefiero agua.
Bueno.
Otras de las cuestiones, ¿vale? Ni alimentos ni muy, muy fríos, ni muy, muy calientes. ¿Vale? Las ensaladas muy, muy frías, no. ¿Vale?
No saben.
No saben, exacto.
Fíjate, ahí estoy de acuerdo contigo.
No saben. Una ensalada muy, muy fría pierde el sabor. Y si estamos desconectando, qué mejor que desconectar por medio de nuestras papilas gustativas. Lo que no podemos es dormirlas, porque están los alimentos a temperaturas muy bajas.
¿Y cómo nos comemos las lentejas, los garbanzos?
En verano estás hablando de eso.
Ay, sí.
Mira, las ensaladas de legumbres
están muy buenas.
Son fantásticas.
Bueno, yo quería,
además,
quería
puedes
que no
hacer
recordaras.
Solo de lentejas, puedes juntar varias legumbres, son fantásticas. Luego, además, hay cierto tipo de recetas que son como una especie de croquetas. Las conocemos por su nombre árabe, que son el falafel, que son croquetas de garbanzo, que se pueden comer frías, calientes, con ensalada, sin ensalada, con salsa de yogur, sin salsa de yogur, y también nos da muy buena opción. También podemos hacer tortitas en la sartén, ¿eh? Como si fuesen una especie de hamburguesas, que no son hamburguesas, ¿de acuerdo? Son unos medallones redondos de mezclas de legumbres, y parecen, ¿eh? Por la forma o tal, pero no son hamburguesas, pero Al ojo le va muy bien, porque te engaña.
Al sabor ya veremos.
El sabor, mira, utiliza las técnicas de una persona muy allegada a mí. Si no te gusta, tú échale picante. Vuelve, claro, a probar. Y si no te gusta, échale más picante.
Más picante.
Entonces ya no vas a notar nada.
Más
tú
sal.
Tranquilo, que puedes comer lo que quieras. Si sí, son contestaciones picante. Que me dan, yo muero.
Sal, aceite.
Muero.
Yo lo entiendo, ¿eh? Es que es muy duro.
Es muy duro.
Hombre,
es que ¿y qué se le puede hacer al bocadillo de jamón de Puerto para que tenga menos calorías? No comerlo, ya lo sé.
Echarle aceite de oliva.
Porque además no dice una tapita de jamón, dice bocata.
Que, a ver.
El próximo día te traemos pan para que el jamón lo te metas en el pan y te comas un bocata.
Sí, pero tienes que tener un poquito de tomate para compensar.
Ay, por Dios. Y con Coca-Cola. Porque este japa de tomar con Coca-Cola.
Coca-Cola no, ¿eh? Que tiene ácido ortofosfórico, que nos va muy mal para los huesos. Coca-Cola no, y bebidas burbujeantes tampoco.
Tampoco.
Que se nos va el calcio del cuerpo.
Lo que se nos va es el verano.
Bueno, es una posibilidad. Todo depende de qué color, con qué color quieras verlo, ¿sabes? Esta es la medida del vaso, el vaso de agua.
¿Y si abro la Coca-Cola al día antes para que pierda las burbujas?
Pero el ácido ortofosfórico sigue dentro.
Ya.
Vale. No hay manera.
Mira, eso sí que no lo sabía yo, que tenía ese ácido la Coca-Cola. Bueno.
Sí, esto de leer las instrucciones.
Toma
de hecho, es más, las empresas agroalimentarias últimamente están un poco enfadadas porque los consumidores están cogiendo buenas costumbres y una de ellas es leer los etiquetados. Con lo cual hay mogollón de productos que se han empezado a dejar de vender, que van bajando las ventas. Y claro, ellos hacen estudios de por qué bajan esas ventas. Sí. Y es que la gente está leyendo las etiquetas. Enhorabuena. Enhorabuena a todos los que leen las etiquetas. Os merecéis, no sé, tres gallifantes por lo menos.
Vale.
¿Eh? Seguir leyendo las etiquetas. Y si hay que ir con lupa, como voy yo, vosotros sí, ir con la lupa.
Nos tendrás que decir el código, los códigos estos para saber leer las etiquetas, pero tienes razón. No, lo que pone nutrición y eso, y eso no, pero hay veces que viene un código y
sí,
eso es más difícil de leer.
Descifraremos. Eso,
no,
mira,
si leerlo leemos, lo que pasa es que no lo entendemos.
Claro. ¿Qué nos están diciendo?
Claro.
Si te dicen potenciador del sabor, tú ya sabes que eso no es bueno. Pero si te dicen el E614-616, dice, pues como no. Si me ponen H20, es que me da igual, no lo entiendo.
Quizá al principio todo lo que no entiendas tiene que ser malo, si no te lo dejarían entender.
En un principio sí.
Claro.
Antiguamente se utilizaba el gran arte del vocabulario técnico. Entonces, cuando no quería un profesional, no quería que te enterases de nada, empezaba a utilizar vocabulario técnico. Imagínate un abogado, un médico, no te enterabas de lo que te estaban diciendo. Entonces, no, vamos a tirar abajo. Muy importante. En este veranito, cuando vayáis a comprar, lleváis bolsas de refrigeración. Todo lo que esté frío. Van a haber cambios de temperatura muy grandes de un alimento que pasa de 4 grados en las cámaras a pasar con suerte a la parte de atrás del coche y puede quedar ahí. Y media horita para las bacterias es toda una eternidad. Es un mundo. Entonces hay que cuidarnos de eso. Por otro lado, por favor, tomar el sol. Importantísimo, con todas las cremas del mundo, pero tomar el sol. Necesitamos la primera fosforilación, la primera reacción para la vitamina D, para que luego vaya al riñón y se haga la otra actividad enzimática y se convierta en vitamina D. A tomar mucho sol. Además, este invierno nos ha llovido mucho, nos ha soplado mucho viento para un lado y para el otro, y hay que desconectar del invierno. ¿Ves?
Está bien. Muy chuli.
Eso me gusta, ¿ves? Ahí estamos de acuerdo.
Desconectemos del invierno.
Vamos a desconectar del invierno. Vamos a ponernos a Bob Marley. No sé, lo que queráis. Pero vamos. No, pero como desconexión, el reggae. No he dicho el reggaetón, he dicho el reggae.
Si te queda algo muy importante que decirlo, tienes un minuto para decirlo.
Pues sinceramente, que disfrutéis muchísimo, que me descanséis mucho, que si queréis empezar un hábito nuevo, pensar qué hábito nuevo queréis comenzar, y comenzarlo con buen pie, y a tomar el sol como locos. Pues, yo es lo primero que voy a hacer.
Vale,
sí, nosotros también lo tendremos en cuenta.
Yo hoy te obedezco.
Lo tendremos en cuenta. Pero con crema, ¿eh? Con crema.
Sí, con crema.
Que luego vuelve Rosy por ahí con el tema de las cremas, sí, que nos la lía. Tenemos que seguir con Andainas por Galicia. Parece que Pili tiene problemas de conexión. Pili. Bueno, esto, cosas del directo. Podemos mientras Pili puede conectarse, que empiece Goku contándonos algo en este apartado, mientras Pili consigue solucionar sus problemas técnicos.
Sí, ya os habéis puesto de acuerdo, ¿no, Carmiña? No, con la intervención,
sí,
de Coco. Sí, vale, Coco.
Sí, sí.
Fenómeno.
Dispuesto.
Venga, ya sabes. Creo que nos vas a hablar de San Juan. ¿Sí?
Pues sí, sí.
Vale, estupendo. Muy bien. Pues adelante.
Vale, muchas gracias y buenas tardes. Hace unos momentos, cuando escuchaba la intervención de la anterior persona, pues me acordaba de don Pedro Recio de Agüero, que era el médico que tenía Sancho Panza cuando era gobernador de la ínsula Barataria. Y bueno, le ponían a Sancho como gobernador de la ínsula un montón de platos. Entonces Sancho, acostumbrado a una dieta tradicional y pobre, pues se entusiasmaba al ver aquello. Pero ¡ay, ay, ay! Que había un dietista, este Pedro Recio de Agüero, al que Sancho califica después Pedro Recio de mal agüero. ¿De dónde viene esa idea? Pues muy sencilla, le ponían los platos y entonces cuando Sancho, lleno de hambre y de entusiasmo, echa la mano al plato y don Pedro le da con una varilla de ballena diciendo: esto no se puede comer porque está caliente y provoca malos humores. Entonces Sancho acude a otro plato y también le da con la varilla, dice: esto no se puede comer porque es muy frío. Y al final Sancho, desesperado, viendo que ya no puede comer aquellos platos que tanto le gustaban, el conejo, las perdices, pues ¿qué hace? Se levanta de la mesa y lleva un trozo de pan y un racimo de uvas. Y así logra resolver la cuestión. Muy bien, estupendo. San Juan, bueno, pues también en San Juan podemos entrar por la parte de la dieta. Por San Juan, a sardiña, pingo, pan. Y también hay otro tipo de mariscos que están pendientes de esto. ¿Qué es el San Juan? Pues San Juan es una celebración cristiana que va siguiendo una tradición anterior. Y es una tradición que está muy extendida por Europa y por América, y también por partes de Asia. Bien, si lo analizamos, es un día donde, o una noche, donde ocurren fenómenos extraños. Es decir, esa noche cae un orvallo, un agua fina, fina, dotada de poderes mágicos, curativos y reparadores. Una de las tradiciones es la de echarse desnudo sobre un prado empapado del rocío. Eso libra de todos los males físicos y mentales para todo el año. Bien, otra de las cuestiones del San Juan es que es un momento especial dentro del calendario. Momento especial. Y en muchas culturas, esos momentos especiales, donde se cambia de estación, se hacen ritos de eliminación de lo antiguo, de lo impuro, de los cacharros viejos, y se adaptan cosas nuevas. Se lava uno, se purifica. Por ejemplo, era tradicional en mi familia, y lo sigue siendo ahora, dejar a la noche en el balcón un recipiente para coger el agua del rocío. Y ahí ponemos unas plantas que se cree que tienen propiedades curativas, que os lo explicará a continuación mi pareja de vida, Carmiña.
Me temo, Carmiña, que
al final
que nos hemos quedado sin Pili, no vamos a tener que quedar sin esa explicación.
Estamos oyendo a Pili, ¿no?
Pili, te tenemos ahí. El tiempo ya ha pasado,
sí,
ya se ha acabado el tiempo.
Es lo que iba a decir yo.
Y tenemos que seguir con el programa. Una lástima no tener más tiempo porque es un verdadero placer escucharos. Y seguimos en nuestro apartado de entrevistas y reportajes. Y hoy aprovechamos este final de temporada para entrevistar a Matilde García, directora de la UDC Senior, para que nos cuente las muchas novedades que tenemos para el próximo curso.
Buenos días, próximos a terminar el curso, nos hemos acercado a Matilde, la directora de UDC Senior, para que nos cuente todas aquellas novedades que vamos a tener en el próximo curso. Buenos días, Matilde, y muchas gracias por tu tiempo.
Buenos días a todos vosotros, todos los integrantes de Radio 50 y Pico, y bueno, y a todos los escuchantes, ¿no? Que bueno, son nuestro objetivo, pues, para contar las novedades de este nuevo curso académico 24-25.
Bien, pues empezamos con novedades, es decir, empezamos con, siempre tenemos un excedente de personas que se acercan a las universidad, a la universidad senior, y que quedan en lista de espera, y algunas me consta que han estado hasta 2 años esperando a ver si les tocaba la posibilidad de entrar. ¿Eso, has buscado alguna solución o sigue igual?
Bueno, pues esta es una de las novedades importantes de este año. Sí que es cierto que siempre nos ha quedado, pues, un excedente de personas con esa inquietud de poder entrar en el programa de la Universidad Senior. Y yo creo que una universidad como es la Universidad de La Coruña, una universidad pública, una universidad que ha abierto sus puertas al conocimiento y a la formación a lo largo de la vida de sus mayores, tiene que saber dar respuesta a esta situación que siempre nos hemos planteado, pero que muchas veces, bueno, por las dificultades que tenemos en las infraestructuras, tanto los recursos, no solo materiales, sino también personales, a veces dificulta el poder dar cabida a todas estas intereses y estas inquietudes. Este año hemos intentado elaborar un pequeño programa, es un programa de 30 horas que lo desarrollaremos a lo largo del curso académico, donde vamos a impartir en 3 módulos de 10 horas todas esas áreas de conocimiento que trabajamos dentro del graduado senior, ¿no? Tendremos un módulo de ciencia y humanidades, uno de ciencia y tecnología y otro de ciencias de la salud. Y ahí un poco lo que se pretende es, pues, precisamente dar respuesta a ese excedente de personas que quedan fuera, darles esa oportunidad de entrar. Yo soy consciente muchas veces que vienen aquí personas que nos dicen, es que llevamos 2 años, como tú decías, Puerto, llevamos 2 años, 3 años, ya tiramos la toalla, no lo vamos a conseguir. Y para mí eso es frustrante, ver el entusiasmo, las ganas de aprender, las ganas de vivir que tenéis vosotros, los estudiantes que estáis aquí en la Universidad Senior, es una oportunidad que no se la podemos vetar a nadie. Entonces, hay que buscar una salida. Y esto es lo que vamos a intentar de cara al próximo curso, que nadie se quede fuera de la Universidad Senior. Y esta situación es un poco la gran novedad que tenemos este año. Sí que es verdad que dentro de este programa introductorio que llamamos Explorando el Conocimiento, porque yo creo que eso nos dice mucho del sentir, ¿no?, de la Universidad Senior, también nos ayudará a conocer ese nuevo perfil de personas que están entrando en la Universidad Senior, porque ese perfil es cambiante. Vemos que cada vez es gente más joven, gente con otro tipo de competencias, con otro tipo de inquietudes. Incluso vemos que está cambiando el sentir de la senior. A lo mejor ya no quieren programas tan estructurados, quieren programas más abiertos, más libres a la hora de poder elegir dentro de una oferta educativa. Entonces, eso también nos va a enseñar cuáles son las inquietudes que tiene el nuevo perfil dentro de la Universidad Senior. Y eso nos va a guiar también a nuevos cambios, a nuevas ofertas, a nuevas formas de proyectar lo que es el interés, ¿no?, por esa formación a lo largo de la vida, por esa formación continua. Y tenemos la gran suerte también de seguir contando con un equipo rectoral que apoya y entiende la necesidad de seguir dando cobertura a este grupo de nuestra sociedad, ¿no?, que somos, bueno, que son los mayores de 50, que somos ya los mayores de 50 años. Así que esa sería la gran novedad.
Hay otra novedad. Yo recuerdo que cuando terminábamos nosotros el cuarto curso, te decíamos, tenemos que continuar de alguna manera. Y entonces apareció el posgrado. Este año veo que el posgrado tiene un nombre distinto y una orientación totalmente diferente. Cuéntanos.
Hay novedades para los que empiezan y hay novedades para los que terminan. Eso tiene que ser así, es la vida. Yo digo siempre, y lo digo dentro de mi faceta personal y justo también dentro de mi familia, a mí me motiva muchísimo estar en la Universidad Senior. Me enorgullece, me ha reactivado, me ha hecho crecer a nivel personal y profesional. Y me inspiráis muchísimo, la verdad es que me inspiráis muchísimo.
Yo creo que te damos mucha lata.
No, no me dais lata, me dais vida. Me dais vida porque esa inquietud, esa pasión, yo recuerdo perfectamente en el año 16, que uf, ya parece que queda muy atrás, y yo era la primera vez que tenía contacto con todos vosotros y tenía poco conocimiento de lo que era realmente la Universidad Senior y lo fui aprendiendo cada día, cada mes, cada año. Y lo que me enseñasteis es las ganas de permanecer. Y eso fue lo que nos llevó a pensar en esa formación posgrado, ¿no? Esa formación para los egresados. Y eso nos lleva a que, bueno, intentemos ir renovando cada año. Es verdad que con el Camino de Santiago ya llevábamos 3 ediciones. Empezamos con Nuevos Retos en Sostenibilidad, que hicimos 2 ediciones y luego lo pasamos a Ferrol. Bueno, creíamos ya que habíamos agotado un poco esa vía del Camino de Santiago y había que buscar una nueva. Dentro de esa nueva vía, sí que es verdad que vosotros siempre os centráis en el conocimiento a través de las humanidades. Y nos parecía que algo que os podía encantar y seguramente entusiasmar es algo relacionado con el patrimonio cultural. Y ahí empezó un poco pues, esa andadura. Y entonces aparece este programa, que le llamamos así, Programa de Formación Específica en Patrimonio Cultural, que está dirigido precisamente a los egresados de grado senior. Y ahí hemos puesto, digamos, una coletilla que es conocimiento, conservación y difusión de ese patrimonio cultural. ¿Por qué le llamamos así? Porque el objetivo es proporcionar una formación teórica y práctica dentro de ese patrimonio cultural, pero también con un enfoque especial hacia el legado cultural también que nos proporciona la propia universidad. Entonces, ¿qué quisimos ahí? Bueno, pues quisimos que todos los participantes pudieran conocer la evolución histórica y la importancia también en la sociedad contemporánea de todo ese legado patrimonial que tenemos, ¿vale? Tanto a nivel histórico, a nivel arquitectónico, a nivel cultural, el cine, la literatura, bueno, intentar meter un poco toda esa ese conocimiento de ese patrimonio, pero también de su salvaguarda, ¿no? Porque yo creo que ahí es muy importante que identifiquemos también esas diferentes tipologías del patrimonio cultural y también cómo debemos de conservarlo, ¿no? Al fin y al cabo es nuestra historia. Cuando digo que hablamos de patrimonio, hablamos también del patrimonio industrial, del patrimonio que nos proporcionan, bueno, pues áreas de conocimiento como es el arte, la literatura, como es el cine, pero hay una cosa muy importante que recogemos en uno de los módulos y es el patrimonio de la Universidad de La Coruña y su entorno. Nosotros quizá, y muchas veces la propia comunidad universitaria, no es consciente del rico patrimonio que tiene nuestra universidad y en todas las facetas que acabo de comentar, ¿no? Desde la arquitectura, tenemos edificios fantásticos, la propia maestranza, el propio sanatorio de Oza, convertido ahora en la sede de Ciencias de la Salud, o como puede ser el campus de Esteiro en Ferrol, que es de una riqueza modernista importantísima, pero no solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel pues, de pinturas, esculturas, los propios museos de las propias entidades dentro de nuestra universidad. Bueno, ¿y qué decir de ese patrimonio arqueológico que compartimos, ¿no? Como es el Castro del Viña? Yo creo que tenemos que estar orgullosos, la Universidad de La Coruña, de su patrimonio, de su legado, de todas las personalidades que han pasado, ¿no? Esos doctores honoris causa que hemos tenido el placer de conocer, esa riqueza a través de diversas personalidades del mundo de la literatura, de la historia, de la ciencia, a través de su conocimiento, estas cátedras también tan importantes que tenemos. Entonces, todo es patrimonio y tenemos la obligación de darlo a conocer y de conservarlo. Entonces, me parece que tenemos que presumir la Universidad de La Coruña de un rico legado que ahí tenemos, ¿no? Y eso también es uno de los puntos importantes de este programa. Por eso es un programa que va a tener una parte teórica, pero también va a tener visitas programadas de campo. Ese es uno de los motivos por los que muchas veces nos tenemos que ajustar al número de plazas. Yo ya sé que cuando alguien ve, y sobre todo vosotros, veis un nuevo programa, decís, ¡ay, yo lo quiero hacer, tengo que hacerlo! Pero claro, también es verdad que a la hora de organizar, que esa es la parte que a veces no se ve, pues es importante también saber un poquito cómo tenemos que cuadrar las cifras para que, bueno, realmente el programa cumpla sus objetivos y sea enriquecedor para todos, ¿no?
Los talleres,
Claro, los talleres y los seminarios, porque ahí estamos en igualdad de condiciones. Hay otras cosas en las que, por ejemplo, en lo que nos acaba de hablar de patrimonio cultural, que es tan interesante, pues las plazas van a ser limitadas porque tienen prioridad los que acaben de terminar los cuatro cursos. Pero en seminarios y talleres entramos todos o no entramos, pero no tenemos limitación. Cuéntanos todas las novedades.
Bueno, pues este año vamos a tener 7 talleres de diversas temáticas. El año pasado introdujimos un nuevo taller de etnobotánica, que está siendo un éxito, y el taller también de gramática audiovisual en el cine, que es otra novedad que empezó el año pasado. Estos dos talleres tengo que decir que, bueno, son un exitazo, como todo lo que es nuevo, ¿no? Pero sí que este año quisimos meter ahí dos a mayores. Un taller en cuidado de bienestar psicológico que va a impartir Carlos Freire Rodríguez. Es un taller práctico donde se pretende que los alumnos desarrollen diferentes estrategias y recursos psicológicos un poco para el cuidado de su propio bienestar psicológico. A veces podemos pensar, ¿necesitamos las personas o necesitan las personas que ya están jubiladas la gestión de las emociones, en la resolución de problemas o el afrontamiento del estrés? Yo en la senior veo que sí, porque estáis demasiado ocupados, tenéis demasiadas cosas y todavía queréis más. Entonces me parece que es muy aplicado y que está muy bien este taller y que lo vais a disfrutar mucho. Por además tenemos aquí un profesor muy entusiasta y que estoy segura de que hará de este taller pues una materia fantástica. Y luego yo tenía ahí una pequeña espinita dentro del área de filología. Yo siempre quise tener alguna materia, algún taller relacionado con la literatura, porque sé que os gusta. Y entonces este año hemos tenido la oportunidad de que la profesora Sonia Rico Alonso nos ofrezca un interesante taller sobre novela y cuento en la literatura española e hispanoamericana contemporánea. Me parece que va a ser fantástico porque va a trabajar autores y textos representativos de la literatura española y también de la hispanoamericana, y sobre todo abarcando esos dos géneros principales, que es la novela y el cuento. Va a estar sobre todo destinado a todas aquellas personas que disfrutan con la literatura y también con el debate de los textos contemporáneos. Yo creo que os va a gustar mucho. Y le hemos dado también una vuelta al taller de manejo avanzado de Internet y herramientas digitales para intentar que este año, bueno, pues sea un taller más productivo, que realmente sea un taller al que asistan aquellas personas que ya tienen competencias digitales y que puedan aumentar su conocimiento, porque sí que es verdad que esa es también nuestra espinita, la informática, que muchas veces no es fácil de gestionar, entendiendo un poco pues la heterogeneidad, ¿no?, en las competencias digitales pues que tienen nuestros estudiantes. Entonces, bueno, digamos que es algo que no es fácil, pero bueno, intentaremos que este año, ajustando nuevamente este taller, pues podamos conseguir otros logros. Y donde sí que hemos cargado un poquito las tintas este año, sobre todo pensando en vosotros, en los egresados, es en los seminarios. Vamos a intentar tener repartido entre el primero y el segundo cuatrimestre una amplia oferta de seminarios. Yo os voy a comentar ahora pues alguno de los títulos para abrir boca, ¿no? Tendremos seminarios centrados en el cine, como Ingrid Bergman y Alfred Hitchcock, evidentemente estos seminarios impartidos por nuestro profesor Alberto Sucasas. Tendremos también Arte y Sociedad, que imparte el profesor Didier Ruano. Tendremos también dentro de la tecnología materiales y nanomateriales, cómo los usamos a diario, cómo los entendemos, donde tendremos a una profesora que ya ha participado alguna vez con nosotros, que es Socorro Ribeiro. Tendremos a Victoria de León, que también nos hablará de técnicas de creatividad. Ella también está participando en una materia optativa dentro de nuestro grado senior. Vamos a tener también la participación de profesores del área de economía, concretamente Manuel Gómez. Tiene un título muy sugerente, dice: ¿qué estudiamos los economistas? Vamos a dar respuestas a los galardonados del premio Nobel en economía. Él nos decía, pues de una manera un poco más atractiva, vamos a intentar acercarnos a esos premios Nobel, ¿no? Que yo creo que puede ser muy interesante. ¿Cómo no? Tendremos también al profesor Soraluce Eblón con la pasión barroca, incluso al profesor Alfonso Bravo, que viene de la Universidad de Salamanca, que el año pasado pues, nos deleitó ahí con la filosofía Mamá, quiero ser estoico. Bueno, pues ahora hablará de I más D, de innovación, siempre desde los conceptos hasta las políticas europeas. Intentamos rescatar algún tema interesante del Camino de Santiago. Rescatamos otra vez al profesor César Napal, que nos va a dar un seminario sobre las marcas sonoras del Camino de Santiago, que yo creo que puede ser muy interesante. Y cómo no, algo que me a una petición muy especial, vamos a tener una práctica del arte de la escritura. Ahí tendremos la oportunidad de tener a una conocida importante para nosotros, que es Nancy Vázquez, nuestra anterior vicerrectora, que encantadísima nos va a dar esa formación. Por supuesto, tendremos el Octubre Saludable, como tenemos todos los años, que lo cerraremos siempre con una actividad especial, que no os voy a contar, ya veremos cuál es. Hay que dejar un poco de suspense. Tendremos también esa formación, esos seminarios que nos da la Cátedra Eroski o Nutriciona, que ya son gratuitos, o el marzo ambiental que tenemos con la OMA, que desarrollamos cada año, que también es gratuito. Y bueno, y algunas novedades más que todavía no puedo decir porque aún tengo que cerrar, pero sí que tendremos ahí una amplia variedad de seminarios para que todos podáis hacer aquello que os guste.
Bueno, pues creo que esto se ha terminado. Muchísimas gracias a Matilde García Sánchez, que tenemos que felicitarla porque creo que fue un descubrimiento de Julio Abalde, pero el nuevo rector Cao la ha vuelto a elegir y la vamos a tener 6 años.
Bueno, esto que me acabáis de decir ahora, bueno, me da mucha energía, ¿no? La verdad, tengo que decir que mi tiempo con el rector, el profesor Abalde, y por supuesto su vicerrectora, Nancy Vázquez, fue un tiempo de grandes descubrimientos para mí. Me han dado una oportunidad que, ya digo, me ha hecho crecer profesional y personalmente. Pero a quien realmente estoy agradecidos es a vosotros los alumnos de la Universidad Senior, porque sois mi inspiración diaria y, bueno, sois mi luz. Y sí que es verdad que el profesor y rector Ricardo Cao y tanto su vicerrector Moisés Canle, pues han vuelto a depositar la confianza, no solamente en mí, sino en el equipo que me acompaña, porque las cosas no se hacen solas. Entonces, bueno, yo agradezco esa confianza y, bueno, estaremos hasta donde tenemos que estar.
Bueno, ya damos paso a nuestro entrevistado, uno de nuestros entrevistados, que algunas veces ya lo hemos tenido con nosotros. Estamos hablando de Alejandro Otero Dávila, que, como ya sabéis, es presidente de FEGAUS. Creo que en alguna ocasión empezó a hablarnos de inteligencia artificial y bueno, no nos daba tiempo y sabíamos que el tema era muy interesante. Ahora es primordial porque creo que FEGAUS acaba de hacer un acuerdo muy, muy interesante, hablando de inteligencia artificial, con la Universidad de Vigo. Alejandro, ¿qué nos cuentas?
Bueno, muchas gracias por permitirme concretamente el poder contar el desarrollo de nuestro proyecto de la inteligencia artificial. Llevábamos ya mucho tiempo pensando en que todo lo que estamos haciendo tenía que evolucionar, y evolucionar favorablemente utilizando la inteligencia artificial, porque no es que sea una novedad, es que ha llegado y se queda para siempre dentro de las nuevas tecnologías. Y FEGAUS no podía ser ajeno a esta herramienta tan importante y que nos va a permitir que toda la formación que estamos impartiendo en Galicia utilizar en la misma la inteligencia artificial, con lo cual vamos a lograr muchísima más calidad, y no solamente calidad, muchísima más información. ¿Y qué nos ha sucedido? Pues mientras pensábamos esto, cómo hacerlo, y no lo sabíamos cómo iniciarlo, pues la Universidad de Vigo nos convocó a una reunión para explicarnos concretamente que tenían intención de invitarnos a participar en los proyectos de inteligencia artificial que se estaban haciendo en la Universidad de Vigo, que para nosotros fue una sorpresa tremenda. O sea, una sorpresa que éramos nosotros como FEGAUS para que la Universidad de Vigo estuviese interesada en que nosotros participásemos en su proyecto de inteligencia artificial. Y en septiembre, a final de septiembre de 2003 empezaron las conversaciones. Empezamos las conversaciones para ver cómo se iba a participar y, sobre todo, qué costes tendría el meternos en un proyecto de esta envergadura. Y las conversaciones no éramos capaces de terminarlas ni de que nos convenciesen de que podíamos hacerlo. No, estaba fallando y así pasaron. En reuniones tras reuniones, el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre, el mes de enero. Pero a la universidad le era importantísimo que entrásemos y que tenía que ser inmediato. O sea, que ellos no podían esperar más tiempo. Y de repente nos quitaron el interlocutor que teníamos y hablamos con él. Y el propio director general del proyecto se incorporó al tema y lo llevó él personalmente. Y en ese momento todo se aceleró a una velocidad tremenda. Había que firmar un contrato. Entonces el contrato era entre FEGAUS y la universidad. Pero el inconveniente que teníamos era que económicamente FEGAUS no podía meterse en un proyecto de esta envergadura, porque nuestros fondos no nos permitían entrar en una investigación de esta magnitud. Y convencimos a la universidad para que el contrato lo firmase también Canal Senior y que fuésemos tres entidades las que participamos en el proyecto. Lo estuvieron estudiando y al final la asesoría jurídica de la universidad pues consideró sí que Canal Senior, por ser una entidad también sin ánimo de lucro, podía incorporarse. Y a partir de ahí empezó ya a trabajar todo. Las reuniones que teníamos constantemente ya era en la forma de integrar toda la inteligencia artificial en nuestros proyectos. En este momento, y sobre todo, nos permiten que un programa y un proyecto que ya tienen ellos ya en marcha, que es Celia, lo podamos utilizar nosotros para, como ayuda, para hacer toda la programación que estamos implantando. Y a partir de este momento comenzamos a trabajar, estamos a tope en reuniones, estamos en el momento de integrar Celia dentro de nuestra formación, ya vamos muy avanzados, hemos tenido serios problemas de encaje entre el software de ellos y el software que nosotros utilizamos. Pero bueno, pues estamos en este momento lanzados para que la inteligencia artificial se incorpore a los proyectos de FEGAUS. ¿Qué nos ha sucedido a continuación? Que en Brasilia se estaba celebrando el segundo seminario luso-brasileño de innovación y envejecimiento humano. Y nos han invitado, que lo tenemos pasado mañana, el próximo miércoles, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, a que presentemos nuestro proyecto de investigación. Pues bueno, lo tenemos totalmente ya todo preparado para pasado mañana, en la sesión de tarde, presentemos nuestro proyecto de investigación, en el cual vamos a presentar a Celia como un asistente para atender a las personas mayores. Y este es el motivo de que estéis informados que FEGAUS entra de lleno en inteligencia artificial. Muchas gracias por todo vuestro trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Alejandro, por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y por informarnos de ese proyecto tan interesante en el que está participando FEGAUS, que es la inteligencia artificial. Esperamos que hoy miércoles, que vais a estar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, seáis bien recibidos y interese mucho el proyecto. En septiembre te esperamos para que nos informes de cómo fue el tema y, si es posible, que podamos oír también a Celia. Gracias.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quack.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50y pico.cegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa. Será el último de esta cuarta temporada y tendremos un programa muy especial con la colaboración de 8 programas de radio para mayores de España y México. Emitiremos el próximo miércoles, día 19. Mientras tanto, disfrutad el San Juan, cuidaros mucho y no olvidéis ser felices.